Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de vuestro programa de tecnología favorito, ClickCyber, un programa que realizamos de Madrid y que nos dirigimos a todo el mundo de habla hispana, desde las Islas Baleares hasta, decíamos que, las últimas islas del Pacífico que pertenecen a Chile. Un programa que nos podéis seguir a través de la radio en FM, a través de nuestros podcasts y también a través de la TDT en distintas zonas. Es un programa que, como he dicho, realizamos en Madrid y nos dirigimos a todo el mundo de habla hispana, pasando por Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú, Venezuela y República Dominicana. Hoy el equipo está formado, hoy no está a mi extrema izquierda, como es habitual, a la voz profunda de la radio. Nos has abandonado, Rafa, no estás en el estudio.
Carlos, hoy imposible, no llegaba.
No llegaba, o sea, te he visto yo, digo, este no llega. Tenemos también a mi centro derecha hoy a don Sergio, que hacía tiempo que no venía al programa.
Eso es, bueno, puede que esté oxidado, pero yo creo que no.
Bueno, un poquito de aceite para esos engranajes y sí, ya está, ¿no?
Sí, echamos un poquito y a funcionar.
Hoy tenemos que dar la noticia de que mi cerebro habitual, don Carlos Valerdi, no está con nosotros, ha ido de vacaciones a Argentina, así que, bueno, pues seguro que nos escucha y pásalo bien. Tómate tus asados y tus dulces de leche y cuando vengas vienes con energías. Aprovechamos que tenemos en el estudio hoy a dos invitados, no es uno, hoy son dos. Tenemos a otro Rafa, a don Rafa López, que va a contarnos una historia muy interesante. Hola, Rafa.
Hola, Carlos, muy buenas.
Y también tenemos a don Alberto, una persona que es la primera vez que viene al estudio. ¿Qué tal, Alberto?
Hola, muy buenas. La primera vez en todo.
En todo.
En el estudio y en la radio.
Bueno, siempre hay una primera vez.
Y para luego, todo.
Don Rafa López es una de las personas que colaboran con nosotros en la revista con interesantes artículos y en el próximo número de la revista que está ya ahí en cocina ha escrito un artículo muy interesante sobre la monitorización, XDR, SOAR y otras hierbas.
Correcto, sí. Vamos a arrojar un poquito de luz sobre qué es el XDR, las diferencias con el SOAR, monitorización, sí, etcétera.
Pues es justo dar las gracias a LOT, a Cato Networks, a Claroti, a F5, a ForcePoint y a 3Micro por hacer posible cada semana este programa.
Y también damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue mientras que realizan cualquier tipo de actividad. Volvemos a decir porque estamos en un verano perpetuo. Pasear con el perro, escucharnos paseando al perro, maravilloso.
¿Y el que tenga perra?
También, yo tengo perrita.
Ah, por eso te lo decía. ¿Cómo se llama tu perrita?
Misa.
Ah, Misa. Qué chulo.
Bueno, ya sabéis que durante toda la semana nos podéis seguir a través de nuestras redes sociales, en Twitter, LinkedIn o Facebook, o nos podéis decir lo que sea a través de nuestro correo info@clickcyber.com. Y además os recordamos que tenéis nuestra maravillosa página web, clickcyber.com, en la que, bueno, subimos todos los programas, además de la revista.
También informamos de que se puede acceder a todos los programas anteriores a través de nuestro podcast, disponibles en Spotify, iVoox, Apple Podcast, Tuning, YouTube, Twitch, Amazon Music, hay muchísimos. Además, invitamos a suscribirse en cualquiera de estas plataformas y animarnos a darnos un like, que nos gusta mucho, ¿eh? Así nos sentimos muy queridos. Por ello, solo tienen que buscar la palabra clave, ClickCyber.
Bueno, don Sergio, ¿y cuál va a ser el contenido del programa de hoy?
Bueno, vamos a empezar con nuestra clásica sección de noticias, donde vamos a comentar las cosas más relevantes de los últimos días. Luego vamos a tener una ciberpíldora, luego vamos a repasar una tecnoefeméride y finalmente terminaremos con un monográfico y las entrevistas a nuestros invitados.
Bueno, hay que recordar que Cato Networks es la solución que proporciona la plataforma SASE más robusta del mercado. La tecnología de Cato Networks converge todas las funcionalidades de red y ciberseguridad en una única solución, en una única consola que permite simplificar la infraestructura de red, mejorando la seguridad y el rendimiento de la productividad. Vamos con nuestras habituales noticias de ciberseguridad, pero recordamos a nuestra audiencia que una de las noticias es una noticia fake, una noticia falsa. Así que estamos atentos. Todas Todas las semanas damos las gracias a F5 por traernos esta sección de noticias. Y recordamos que F5 es una empresa de seguridad y servicios de aplicaciones multicloud comprometida con la creación de un mundo digital mejor que ayuda a proteger y optimizar todas las aplicaciones y API en cualquier lugar, en las instalaciones locales, en la nube o en el extremo. Sin duda alguna, una de las noticias más importantes se ha producido en las últimas horas de los primeros días de esta semana. Es un ataque que se ha producido a Air Europa, que es una de las compañías aéreas más importantes que unen España con Latinoamérica. Air Europa, que ya fue sancionada en el año 2018 por un incidente que dejó datos de 500.000 de clientes al alcance de criminales, ha sido otra vez víctima de un hackeo, en este caso exponiendo información de las tarjetas de crédito de sus clientes.
Según parece, la compañía avisó a los clientes de esta situación informando que si bien no se habían extraído información de clientes como direcciones, DNI o datos sensibles, pues, por ejemplo, de salud, sí que se habían extraído datos de tarjetas de crédito, pues con lo que se pueden hacer todo tipo de transacciones, es decir, pues, número de tarjeta, titular, fecha de caducidad y CVV, son los cuatro datos necesarios.
Sí, en este sentido recomendamos cancelar las tarjetas y recomiendan cancelar las tarjetas usadas para comprobar alguno de sus productos o servicios para evitar posibles fraudes.
Bueno, don Rafa López, hemos dicho que ibas a hablar tú de algo y vienes a hablar de este tema, entre otros muchos temas, que tienes una larga experiencia y además eres conocedor, creo que hasta en primera persona, de este ataque.
Correcto, efectivamente, sí, vengo a hablar del tema de Air Europa, efectivamente soy en primera persona. Bueno, soy uno de los afectados.
Soy un sufridor.
Soy un sufridor por haber comprado un asiento en mi último viaje a Israel utilizando mi tarjeta. Al final, bueno, pues por esos 15 euros y por querer tener un asiento preferente, mis datos están expuestos. He tenido que cancelar tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Y bueno, la verdad que el tema de Air Europa, como dices, aquí yo he sobremojado.
Exactamente.
Yo he sobremojado. Además, hay una serie de temas muy interesantes dentro de este incidente. Y es que al final se ha producido una filtración de datos financieros, de tarjetas de crédito, y Air Europa nos dice en su web que cumple la normativa PCI DSS.
Que es la normativa que tiene que cumplirse para guardar las tarjetas de crédito.
Exactamente, que además tiene 12 dominios de obligado cumplimiento, entre ellos pues dominios como tener un firewall, como hacer que la información esté encriptada, y que además, algo muy importante que aquí yo creo que realmente ha fallado, y es que la información no estaba correctamente segmentada. Uno de los dominios es que te dice que esté encriptada, pero otro que esté suficientemente segmentada para no tener que relacionar lo que hemos dicho, CVEs con números de tarjeta de crédito, nombres de personas. Al final, eso o no estaba encriptado, que tiene toda la pinta de que no, y además no estaba correctamente segmentado. Así que los usuarios, sus tarjetas de crédito, toda su numeración, ya están dark web seguro a la venta de los cibercriminales.
¿De qué número de usuarios estamos pensando aproximadamente que ha habido esta filtración? ¿Hay alguna estimación?
Pues se está hablando de prácticamente casi toda la totalidad
de la base de datos.
Realmente hay poca información porque, aunque sí es correcto lo que ha hecho Air Europa, que es notificar el incidente, no nos ha puesto un contexto temporal. Es decir, no sabemos si ha ocurrido en mayo, si ha ocurrido hace 3 días. Intuimos que sí, que debe de haber ocurrido en estas 72 horas porque es de obligado cumplimiento por GDPR informar por de cualquier tipo de incidente de ciberseguridad, pero no nos dice el alcance. O sea, podemos hablar de cientos de miles o incluso de millones de usuarios. O sea, puede ser una filtración enorme, muy grande. Nos tienen que poner contexto, tiene que haber una investigación de la Agencia Española de Protección de Datos. Y veremos cómo sale Europa en este sentido, porque ya fue sancionada en el 18.
Sí, hay que recordar que las sanciones realmente pueden llegar a ser realmente importantes. Se hablaba del 2 o hasta el 4% de la facturación global del grupo, que entiendo que en este caso sería Globalia, el grupo propietario.
Sería hasta el 4% o 20 millones de euros, lo que suponga mayor cuantía. O sea, que no es que hablamos de lo que llevamos suelto nosotros aquí mismo.
Vamos a ver, Rafa, desde tu punto de vista, ¿qué se podría haber hecho a priori? Esto siempre es complicado hablar de a priori, porque a priori todo el mundo hubiera hecho, pero bueno, ¿cuáles son las recomendaciones que tú le darías a una compañía aérea tipo Air Europa u otras para proteger esta información tan sensible como son las tarjetas de crédito, DNIs y todos los datos de los viajeros?
Pues al final, cumplir la propia normativa que ellos han indicado que tienen, que es la PCI DSS. Seguir los 12 dominios, segmentar la información, tenerla encriptada, tener un firewall. Hay una serie de medidas que son de obligado cumplimiento, es decir, tener sentido común y aplicar lo que dices que estás aplicando en tus auditorías. Porque realmente, si yo hago una auditoría, pero luego, pasado mañana, no la cumplo, realmente estoy haciendo trampas al solitario. Con lo cual, algo que es, vamos, imprescindible, y lo dice la normativa, es la encriptación de los datos y la segmentación de ellos. Eso es fundamental, porque un incidente lo podemos sufrir todos. Eso está clarísimo. Y todos lo vamos a sufrir.
Sí. El culpable no hay que ser, la víctima no tiene que ser revictimizada. Eso por supuesto. Pero evidentemente tenemos que tener algunos mecanismos de seguridad. Además, aprovechamos que está aquí Sergio, aquí, que es un experto en temas de estos de consultoría y auditoría de normativas como la PCI DSS. ¿Realmente es complicado cumplir con todos y cada uno de los controles de PCI DSS?
Bueno, en el caso de PCI DSS sí que son una serie de puntos bastante, bastante restrictivos. Hay otras normas que son un poco más, más laxas. PCI DSS sí que es muy, muy técnica y muy a bajo nivel. No te deja mucho lugar a decir, bueno, esto es interpretable, no, todo lo tienes que hacer sí o sí. Entonces, bueno, no sé cómo pueden haber tratado información tan sensible y aún así haber pasado este tipo de auditorías y que luego puedan pasar incidentes como este, pero bueno, cosas más raras se han visto.
No, cosas más raras se han visto y claro, le puedes echar la culpa, culpables puede haber muchos, el culpable es el ciberdelincuente, eso lo tenemos claro, todo el mundo. Pero bueno, por no haber aplicado esas medidas de seguridad que exige PCI DSS, la encriptación yo creo que es clave.
Efectivamente, la encriptación es clave y la segmentación, porque al final puede romper la encriptación. Es complicado, ¿vale? Pero si tenemos otra barrera en la cual yo no cruzo ni puedo correr los datos de los CVV con la numeración de tarjetas de crédito más los nombres de los afectados, lo voy a poner un poquito más difícil. Al final, todo este tipo de normativas y toda la parte de ciberseguridad es ir poniendo esas pequeñas barreritas a los cibercriminales.
Rafa, te quiero preguntar, porque no todo el mundo sabe lo que es el CVV y por qué tiene que estar segmentado el resto de la información de la tarjeta. ¿Puedes explicar esto qué es?
El CVV es el numerito que tenemos por detrás de tres dígitos que nos suelen pedir siempre cuando hacemos algún tipo de transacción. Uh-huh. Es decir, es un dígito de control único en cada tarjeta que va asociado a nuestra numeración. Es decir, es como nuestro PIN o nuestra clave. Uh-huh. Si nos roban la numeración de la tarjeta, nos pueden hacer alguna trastada. Pero si nos roban la numeración y además este número, que además lo podemos encontrar siempre por detrás visible, directamente tenemos que anular nuestra tarjeta de crédito.
Uh-huh. De todas formas, afortunadamente ya casi todos los bancos están implantando o han implantado ya el factor adicional, que es este reto que te lanzan al teléfono móvil o una actualización o una autorización que tienes que hacer contra una app.
Correcto, o sea, tienes un doble factor de autenticación, tienes que volver a entrar en la aplicación, autorizar la transacción e incluso están aplicando lo que se llaman el CVV virtual y la numeración virtual, que va cambiando para protegernos precisamente de este tipo de robo y de leaks que sufren las compañías y terceros que contienen nuestros datos, en teoría no los protegen.
Pero una recomendación muy saludable que ha hecho Rafa, que nos lo ha contado además, ha sido que él compró un billete recientemente y ha tenido que anular las tarjetas de crédito y de débito con las que hizo esa compra. Así que a toda nuestra audiencia que ha hecho alguna compra reciente por Air Europa, desgraciadamente que lo hagan.
Correcto. En teoría debe de llegar un mensaje de Air Europa, un email diciendo que eres afectado, pero por precaución, si has hecho una compra este año y tienes tu tarjeta activa, dala de baja porque te vas a ahorrar un disgusto.
Uh-huh. Vamos con una siguiente noticia que es realmente curiosa. Nos habla de Don Pinochito y los robots. ¿Qué es esto, Sergio?
Bueno, es que básicamente un popular videojuego que salió a la venta para todas las consolas el pasado mes de septiembre, que está ambientado en la famosa historia de Pinocho, hace honor a la picaresca del mito y se descubre que está también robando datos financieros de sus jugadores.
El juego no ha estado exento de polémica, ya que desde su salida los jugadores se quejaron de ser extremadamente difícil. Pero lo que no sabían es que también les estaban robando los datos de las tarjetas.
En este sentido, recomendamos terminar el juego cuanto antes para proceder a su desinstalación en pocos días.
Bueno, esta noticia no va a tener ningún comentario adicional y ahí lo dejamos. La siguiente es interesante en el sentido de que hay empresas españolas que siguen la tendencia generalizada de sufrir cada vez más ciberataques y, desgraciadamente, cada vez más costosos. Rafa.
Sí, en concreto en 2022 ha habido un incremento del 43% en los costes de los ciberataques a las empresas españolas respecto al mismo informe en el caso de Iscox de 2021.
Además, poniendo este número en contexto, ya que bueno, en 2021 hubo un incremento superior al 100% respecto al 2020. Entonces, no es que los costes sean constantes cada año o es que suban poco a poco, es que estamos hablando de que el crecimiento es a un ritmo altísimo, casi exponencial.
Sí, si desglosamos las empresas por número de empleados, este problema muestra la misma tendencia, ya que aquellas que se encuentran con más de 1.000 empleados también han visto aumentar este coste medio en un 35% en 2022. Sin embargo, las grandes afectadas en este aumento han sido, como siempre, las pymes, con menos de 49 empleados, cuyo coste ha subido un 49,3%.
Esto es realmente importante, no sé, ya abro un poco la, por si quiere alguien opinar sobre el tema de que son las pymes realmente las más afectadas por los ataques, aunque claro, ¿por qué son las más afectadas? Porque probablemente tienen la protección peor, ¿no? Normalmente suele ocurrir eso, ¿no?
Sí, claro, al final la seguridad es cara, o la mayoría de cosas son caras. Es cierto que al final puedes tener una serie de buenas prácticas que recaen sobre el usuario final, pero al final una pyme que se dedique a cualquier cosa que no sea tecnológica, pues no prioriza la seguridad.
Efectivamente, o sea, la seguridad siempre se ha dicho que es cara. Realmente la seguridad, como hay que venderla, es el valor que tiene. Es decir, la seguridad no se puede cuantificar. La seguridad al final es como un seguro. Y te das cuenta cuando has sufrido esa brecha. Y las pymes nos falta, ya sé que está muy manido el tema, pero falta concienciación y faltan cursos tanto de, bueno, de administración pública, de cámaras de comercio, etcétera, que puedan ayudar a concienciar a estas pymes, porque es que si no, es que están vendidas.
¿Cuántas veces van los comerciales de las distintas empresas a una empresa y le dicen, ¿cuál es el KPI de esta seguridad? ¿De qué me estás hablando? Esto no se mide, no hay una correlación tan rápida y tan evidente en que voy a comprarme cuarto y mitad de firewall y no, esto no es así. Luego está el GDPR y otro tipo de normas con esas sanciones tan importantes como las que has comentado tú. Vamos con una que también seguro que tienes alguna puntualización, Rafa López, en este caso, y es que se está produciendo un nuevo malware as a service, que es una práctica que está cada vez más habitual, que es el Bunny Loader.
Sí, este servicio, que es de un servicio de malware, que está disponible por solo $250, ofrece una serie de funcionalidades que incluye, pues entre otras, la descarga y ejecución de un segundo payload, la extracción de credenciales de navegadores, información del sistema, command and control, entre bueno, otras funciones.
Pues una vez que se afecta un sistema, se ha afectado, Bunny Loader establece su persistencia mediante un cambio en el registro de Windows y además se verifica si se encuentra en un entorno de sandbox, que ya alguna vez en el programa hemos hablado de lo que es esto, o bien en una máquina virtual antes de comenzar su comportamiento malicioso. Esto incluye descarga de troyanos para ejecutar malware en una segunda etapa, el uso de un keylogger llamado intruder, la recopilación de datos de aplicaciones de mensajería, clientes de VPN, navegadores web y la función Clipper para redirigir pagos de criptomonedas hacia otras direcciones controladas por los atacantes. Y ya vamos a acabar con la última noticia que le gusta mucho, mucho a Rafa, ya que hay una vulnerabilidad en distintos y múltiples sistemas de Linux.
Sí, el pasado 7 de octubre el equipo de seguridad, en este caso de Qualys, descubrió una serie de vulnerabilidades en el kernel de Linux que podrían permitir a un atacante obtener privilegios de root en las distribuciones Linux más populares, entre otras, pues, por ejemplo, Debian 12 y 13, Ubuntu 22.04 y 23.04 y Fedora 37 y 38.
Bueno, estas vulnerabilidades se encuentran en el código que controla la configuración de los Tunable, que son variables que pueden ser modificadas para ajustar el rendimiento o el comportamiento del kernel. Los atacantes pueden explotar estas vulnerabilidades enviando paquetes maliciosos a un sistema Linux que introduzcan al kernel a ejecutar código arbitrario con privilegios de root, que recordemos que es el superusuario, el administrador.
Uh-huh. Sí, Red Hat ha publicado, bueno, ya parches para corregir estas vulnerabilidades, así que ya sabéis lo que toca.
Bueno, pues luego Rafa va a hablarnos de su sistema operativo preferido y de momento vamos a pasar a la siguiente sección.
NewsClick Cyber es el programa semanal líder en la radiodifusión en español. Si quieres estar al día de las novedades, escuchar nuestras ciberpíldoras y a los responsables de grandes empresas, escucha NewsClick Cyber.
Gracias a empresas de alta tecnología, como es el caso de Allot, cada semana en NewsClick Cyber os ofrecemos nuestra ciberpíldora para aclarar distintos conceptos tecnológicos. Recordamos que Allot es la solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes. Y hoy nuestra ciberpíldora no va a hablar de inteligencia artificial, no va a hablar de ciberseguridad, sino que va a hablar de la tele, este electrodoméstico tan popular que tenemos en casa. La televisión digital terrestre en 4K o la TDT 4K representa una evolución significativa en la tecnología de transmisión de señales de televisión. Con una resolución de imagen 4 veces mayor que la TDT HD, es decir, la televisión digital terrestre de alta definición, la TDT de 4K ofrece una experiencia de visualización realmente extraordinaria que redefine la forma en la que consumimos el contenido audiovisual. Hoy vamos a explorar en detalle qué es esto de la TDT 4K, cuáles son sus características, sus ventajas y, por qué no, el impacto en el mundo del entretenimiento. Sergio, ¿nos haces un breve repaso de lo que es la TDT en 4K? Esto que está en los grandes almacenes puesto con letras grandes.
Sí, realmente la diferencia entre 4K y HD, que es HD, digamos, es alta definición, es lo que se ha tenido pues habitualmente. Es que HD, pues bueno, tiene una definición que habitualmente es de 1920 por 1080 píxeles, mientras que 4K, pues esto es bastante superior. Estamos hablando en este caso de 3840 por 2160 píxeles, por eso normalmente se llama más o menos 4K.
O sea, que el 4 viene de multiplicar los números anteriores, ¿no?
Más o menos.
Más o menos.
Aproximadamente, sí. Esta mayor resolución de la TDT 4K significa que cada imagen se compone de más píxeles, lo que se traduce en una imagen más nítida, colores mucho más vibrantes y una cantidad de teles asombrosas. Parecemos un anuncio de alguna televisión. Esta tecnología se ha vuelto cada vez más popular a medida que los fabricantes de televisores y los servicios de transmisión han adoptado el formato 4K estándar.
Rafa, la tele que tienes tú que ocupa media pared, dos paredes.
Tengo una de 65 pequeña, 65 pulgadas, ya es pequeña.
Es 4K, evidentemente, ¿no?
4K, sí.
Uh-huh. ¿Cuáles serían las características de la TDT en 4K, Sergio?
Bueno, pues evidentemente es una resolución en 4K que es bastante superior a lo habitual. Luego estaría la tecnología HDR de alto rango dinámico. Que bueno, que la tecnología 4K a menudo se combina con este HDR, que amplía la gama de colores y mejora el contraste. Esto da, bueno, como resultado, colores más vibrantes y un rango tonal más amplio, lo que hace que la imagen pues sea más realista y más atractiva. También suele mejorar el sonido, que bueno, junto con la mejora de la calidad de la imagen, pues da una experiencia mucho más inmersiva. Y además también tiene una mayor eficiencia en la compresión, porque a pesar de que la mayor cantidad de datos requerida para la transmisión de contenido en 4K, pues la TDT 4K ha mejorado la eficiencia de la compresión de vídeo. Esto quiere decir que transmitir contenido de alta calidad de manera efectiva es cada vez más eficiente.
Uh-huh. ¿Y en cuanto al impacto en el entretenimiento?
Pues bueno, los servicios de streaming que todos conocemos, pues como Netflix, HBO, Amazon, etcétera, pues han invertido en la producción de contenido en 4K y HDR, que es lo que brinda a los suscriptores la opción de disfrutar de sus programas y películas favoritas con la mejor calidad de imagen posible, Esto ha llevado a una mayor demanda de televisores 4K y ha impulsado a los fabricantes a crear modelos de televisores cada vez más avanzados.
La TDT 4K también ha influido en la industria cinematográfica, ya que muchas películas se filman en este formato, en 4K, o se remasterizan en esta resolución para su lanzamiento en formato físico digital. Esto permite a los cinéfilos, entre los cuales nos encontramos, disfrutar de películas en su máxima calidad en la comodidad de nuestros hogares.
Uh-huh. Rafael, ¿cuáles serían los desafíos que presenta esta TDT en 4K?
Pues a pesar de sus ventajas, también este TDT 4K, como bien dices Carlos, presenta desafíos. El principal es la limitación, es que se necesita un televisor compatible con 4K, obvio, para disfrutar plenamente de la calidad de esta imagen mejorada. Además, la disponibilidad de contenido 4K varía según la región, el proveedor de servicios, lo que significa que muchos espectadores pueden tener un acceso limitado al contenido en 4K.
Uh-huh. ¿Y el desarrollo de esta tecnología en España cuál sería, Sergio?
Bueno, la TNT en España lleva años ya ofreciendo canales en Full HD, o al menos en 1080i, para reducir el ancho de banda. Pero bueno, hay muchos canales de la TDT que todavía van en SD, que es, digamos, la anterior a HD. Y muchos, además, bueno, cuentan con doble versión en SD y HD, ocupando un espectro que podría usarse en convertir todos los canales en HD, aunque dejarían inoperativos muchos de los decodificadores antiguos de la primera década del siglo XX. Sin embargo, están ya realizándose pruebas de canales 4K para la TDT. También hay que decir que, al final, cuanto más ancho de banda usas, más costes le supone, pues bueno, tanto a la operadora como al producto de servicio de streaming, y tienen bastantes batallas legales con ese tipo.
Bueno, no solamente eso, sino que además el espectro radioeléctrico es menos eficiente. Pero por otra parte, lo que sí que tenemos es que hay, para dar una idea más o menos de lo que cuesta emitir un canal de televisión, en ancho de banda estamos hablando, pues en la televisión estándar, en TDT, lo que se llama TDT SD estándar, que como hemos comentado tiene una resolución de unos 700 por unos 700 puntos por 576, hace falta como unos 2 megas por segundo para transmitir eso, aproximadamente. Y digo aproximadamente porque no es lo mismo transmitir dibujos animados que una película que tiene mucho movimiento, no es lo mismo. En HD, sin embargo, ya habíamos visto que son 1920 por 1080. Sin embargo, la codificación es mucho más eficiente y solamente con 3,5 megabits por segundo de media se puede transmitir TDT en HD. Y ya con 4K ya nos vamos más arriba. Ya hemos visto que era una resolución 4 veces superior a la de HD y hacen falta unos 14 megas para recibir la TDT de 4K con calidad buena. Es decir, si tú tienes una DSL de los normalitos, vas a tener problemas con 4K. Si tienes fibra, no vas a tener ningún problema. Y esto es porque la codificación cada vez es más eficiente, como se ha comentado. Bueno, pues hasta aquí esta noticia sobre la 4K, que no está disponible en toda España en transmisión por el aire. Apenas creo que hay 2 canales que están transmitiendo, que son Televisión Española, o 2 canales, y no en todas las ciudades, solamente en alguna. Pero sin embargo, sí, todos estos Netflix, HBO y tal, eso sí que podéis verlo en casa con 4K. Pues como en todos los ámbitos, en la tecnología, en la ciberseguridad, en la inteligencia artificial, pasan cosas importantes, y es por eso que hoy, gracias a Trenmicro, quien lidera la protección de los entornos industriales, además de dar una adecuada seguridad a los equipos legacy con su tecnología de Virtual Patching, vamos a recordar solamente algunas de ellas, algunas de estas tecnoefemérides que ocurrieron en una semana como esta hace ya años. Y podemos empezar diciendo que una semana como esta falleció uno de los grandes gurús de la tecnología. El 5 de octubre del año 2011 murió Steve Jobs, el creador y fundador de Apple. También podemos decir que una semana como esta, Symantec, un 6 de octubre del año 2005, Symantec detectó el primer virus en una PlayStation portátil. Así que también hay virus en las PlayStation, de todo hay. Y como siempre nos gusta decir, hay una noticia que es la noticia IBM, porque IBM es uno de los padres de la informática, Y una semana como esta, pero del año 1954, IBM presentó la IBM 608. ¿Y qué es esto? Pues es la primera calculadora comercial, totalmente transhistorizada. Es decir, hace ya más de 70 años, la primera calculadora. Qué viejos nos hacemos. Bueno, pues hasta aquí estas tenofemérides, habría muchas más, pero con estas damos esa pequeña pincelada y dar las gracias a toda esta gente que desarrolló cosas interesantes. La firma de ciberseguridad Forcepoint es la encargada de traernos cada semana nuestro monográfico. Forcepoint es el fabricante líder en seguridad convergente que tiene un amplio catálogo de soluciones en ciberseguridad. Y hoy ha elegido Rafa un tema que le gusta mucho, que es un tema además del que él es un experto. Es un experto y un apasionado además. ¿De qué vas a hablar, Rafa?
Linux. Mira que, joder, es que a mí es el sistema operativo que siempre suena muy friki, pero siempre es el que tengo en casa, siempre tengo instalado, al que recurro siempre, y es de eso de lo que vamos a hablar un poquito.
Bueno, hay que recordar que Linux generalmente decimos que es un sistema operativo que es usado en muchos ordenadores, sobre todo en servidores y en sistemas de industriales, en sistemas operacionales, el XOT, ¿no? Pero Rafa, vamos a ver, vamos por el principio. ¿Quién creó Linux? ¿Quién es el padre? Pues,
el padre de la criatura... es Linus Torvald, que es un finlandés, ahora está ubicado en Estados Unidos, pero bueno, empezó como un proyecto suyo personal en el año 91, en 1991, o sea que es un sistema operativo bastante joven, digamos, y que fue escrito enteramente en un lenguaje de programación que es lenguaje C, que también es el que me gustaba a mí hace un montón de años, que seguro es muy viejo. Y en sus primeros inicios tenía muy pocos archivos y se lanzó, que eso es curioso, con una licencia privativa. Una licencia privativa es, recordemos por ejemplo, lo que tiene Windows, lo que tiene Mac. Tú no puedes coger, modificar ese entorno. En Linux sí, tú puedes toquetearlo, modificarlo. Y de hecho hay variantes y sigue siendo en lo que es el entorno, el kernel, es el que conocemos como Linux, que es el que tú puedes a través de él luego estar haciendo modificaciones, todo lo que quieras.
Rafa, se habla mucho de que está Linux bajo una licencia GNU. ¿Qué es eso?
Sí. Bueno, GNU es el General Public License, que es una licencia en la cual tú tienes derecho... como software libre a toquetear el código, a garantizar que los puedes utilizar en compañías, pero lo que tienes que hacer con él es también darlo de forma gratuita. Por eso muchas veces decimos, es libre pero no gratis. Yo puedo darte un Linux que sea libre, yo lo puedo coger, ¿y qué es lo que cobras? Los soportes.
Lo que es la distribución, ¿no?
Que se llama. El que instala, el que te hace todas esas cosas.
Pero, ¿realmente Linux es entonces un sistema operativo?
Bueno, es siempre decimos Linux, pero Linux es el kernel. Es el kernel, recordemos para todos nuestros oyentes, es el entorno con el cual la máquina va a hablar con el hardware. Va a hablar con el procesador, la memoria, la tarjeta gráfica, con todo eso que... A nosotros como usuarios nunca lo vemos, pero está ahí. De alguna forma, tú cuando mueves el ratón, cuando conectas un monitor, pues hay por debajo algo, que es el kernel, que es el que hace que todo esto se esté sincronizado entre sí y no se rompa.
El kernel es el núcleo, ¿no?, del sistema.
Exactamente, es el núcleo de todo el sistema.
¿Y tiene algún animalito, alguna mascota Linux?
Sí, siempre que lo vemos, además a mí me gusta mucho, son pingüinitos. Pingüinos. Siempre lo ves ahí, el pingüino con...
¿No tendrá relación con que el inventor era finlandés y hacía frío allí?
No, dicen que es que le picó un pingüino y dijo, le mordió así donde hay en su tierra tal, y en un zoo, y dijo, bueno, pues me gusta el pingüino. Además, han salido muchos vídeos, yo tengo por ahí alguna colección de vídeos de pingüinos que al final llegan a volar y se pone ahí Linux, como es como queriendo dar a entender que es un sistema que es libre, que tú usando vas a sentirte libre. Tú lo vas a adaptar, tú te vas a jugar con él y te vas a sentirte totalmente libre de modificarlo, de toquetearlo, que tienes que saber, sí, por supuesto, pero puedes hacerlo como toda esta vida.
Pero al final, al final realmente hacen falta más cosas para usar un sistema operativo, ¿no?
Claro, es, por ejemplo, cuando hablamos de un sistema entero, muchas veces hablamos de lo que es una distribución de Linux. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que pones por encima del kernel es obviamente todo el sistema de ventanas. Podemos decirlo en forma general, porque muchas veces los servidores no tienen sistemas de ventanas, no lo pones para que no metas un software que puede romper, que se puede comprometer, aunque esté. Entonces, pero normalmente sí que un usuario va a traer a través de todo lo que son los sistemas de ventanas que tienen.
Hemos
el Graphic User Interface, que se llama el GUI. GUI. Cualquier otro.
Has hablado de distribuciones. ¿Cuáles serían las distribuciones más habituales?
Bueno, pues una vez que tenemos el kernel, a través de él empezamos a añadir capas. La capa, como bien estás comentando, una de las capas son las ventanas. Y tú puedes elegir qué sistema de ventanas quieres. Esto no es monolítico, no es como en Windows, que tú eliges lo que quieres y como máximo puedes cambiar el escritorio, que es lo que pones el fondo, la foto de la novia, del perro o de lo que sea. No, aquí tú puedes tú puedes poner el sistema de ventanas que tú quieras. Hay distintos, y solo por nombrar algunos, porque en Linux además somos muy talibanes y siempre, y no es nombrar el que me gusta a mí, seguro que me dejo alguno. Tienes Genome, los dos grandes suelen ser Genome y KDE, que son los dos que se están... son los que tienen casi todas las distribuciones. Genome ahora mismo está en una versión que se llama la versión 3, el típico, por ejemplo, un Ubuntu, y mi favorito es que es KDE. Yo soy así de raro y me gusta mucho el KDE porque es muy personalizable. Entonces, algunos dicen es que es el más parecido a Windows en entorno así con tal. Bueno, no, a mí es el que lo mismo más le saca rendimiento. Luego hay otros como el XFCE o para sistemas de bajo rendimiento, o sea, sistemas que son pequeñitos, el LXDE, que son sistemas, el Like XDE, que es como mucho más reducido y con un PC que lo mismo tenga 2 gigas, pues puedes ir funcionando. De hecho,
aquí voy. Aquí te quería preguntar, Rafa, aquí te quería meter yo. Sí. ¿Esto se puede instalar en cualquier equipo, en un equipo antiguo que tengamos, Linux, o hay que escoger una distribución específica para equipos de bajo rendimiento?
Tú puedes coger distribuciones, por ejemplo, Ubuntu tiene un montón de versiones, tiene por ejemplo para el XDE, hay otras que se llama, por ejemplo, Linux Mint, que tiene una solución que es Mate, que el entorno gráfico, que es para equipos, digamos, de menos rendimiento, aunque hoy en día, y sobre todo pensando en Europa o en Estados Unidos, yo no sé porque desconozco el mercado, por ejemplo, en todos nuestros amigos de Latinoamérica, cómo está, todos los equipos tienen 4 gigas de memoria. No, eso va a poder correr cualquier distribución de Linux. Ahí puede haber equipos con 2 gigas que te puedas ir a soluciones de estas. Yo ya te digo, tengo uno muy pequeñito que tiene más años que Matusalén con 2 gigas, que más que nada lo utilizas pues bueno, pues para hacer conexiones de multimedia y cosas de esas, y que sí puede tener un entorno de estos más pequeño. Y luego tú en Linux podrás instalar más cosas o menos cosas. Es todo, digamos, libre. Tú tienes entornos tipo Office, que se llama OpenOffice, LibreOffice, hay distintos, porque hay un ecosistema detrás de Linux. Hay mucha gente que se dedica a programar cosas para Linux.
O sea, entonces,
eso es una de las grandezas que tienen.
Es una comunidad bastante cerradita y llena de frikis, como tú.
Sí, bueno, yo sabía antes un poquillo, pero hay gente muy buena, y además... yo todos los sistemas, yo cuando he manejado, yo siempre me siento más cómodo en Linux. ¿Por qué? Porque yo siempre cuando estaba en operaciones, lo que manejábamos era Linux. Todos mis servidores eran Linux o Solaris. que es otro sistema operativo más antiguo, basado en Unix. El Linux está basado en Unix. Entonces son sistemas más antiguos. Más fáciles o más difíciles de configurar, ahora son facilísimos de configurar. Mi hija cuando era pequeña lo tuvo mucho tiempo, porque me cansé de formatear su Windows y le instalé Linux y lo funcionaba todo. Bueno, en los que juegan es más complicado.
Es más complicado para juegos, no para usuarios.
Para juegos es más complicado. Ajá. ¿Se puede? Sí. El último juego, el último modelo, yo no soy un gran jugador. Hay cosas, pero lo mismo.
Rafa, no tí, tú que te quedaste en el Tetris, sabemos que.
Bueno, digamos en el Doom, pero bueno, sí.
Pregunto a los compañeros que están dentro del estudio: ¿alguno de vosotros es linuxero? ¿Le ha gustado o no le ha gustado? Yo no lo soy, ¿eh? Yo. ¿Alguno sí?
Yo soy linuxero, sí. Yo soy linuxero porque además una de las distribuciones, como comenta Rafa, que hay diferentes. La más utilizada para todo el tema de ciberseguridad y de hacking es la distribución de Kali Linux.
De Kali, sí.
Es decir, ¿qué sería de la ciberseguridad sin la distribución de Kali Linux, sí, que ya de fábrica tiene un montón de herramientas, aunque hay mucha gente que le gusta decir que tiene un montón de ataques, pero al final son herramientas, es para nosotros es imprescindible en nuestro día a día. Y yo Linux me gusta utilizarlo mucho también para las sandbox, para virtualizar y para probar nuevos malware, como el que hemos comentado antes, as a service, y detonarlos, porque al final se comportan diferente y puedes llegar a un nivel de detalle mucho más profundo.
Bueno, pues yo creo que ha sido la primera introducción que me pedía Rafa. Llevaba a Rafa diciéndome, quiero hablar de Linux, venga. Ha llegado tu primer momento.
Y Carlos, dime, para nuestros oyentes, en el top 500, ¿cuántos sistemas operativos hay? Eso.
En el top
500. En el top 500 de superordenadores, ¿cuántos sistemas operativos hay? Os voy a dar una pista, solo hay uno. Linux. ¿Con distintas variantes, colores, sabores? Sí, Linux.
Bueno, ¿quieres dar alguna recomendación final para todo el mundo que quiera empezar a hacer algo con Linux?
Que lo prueben. Como ha dicho Rafa, instalarlo es súper sencillo en una máquina virtual. De hecho, hay algunas distribuciones que ya te vienen hechas para distintos entornos y hay que probarlo. Como todo en esta vida, hay que probarlo. Y si te gusta, pues úsalo.
Bueno, pues vamos a acabar aquí esta mini sección de la primera versión de Linux y habrá más. Pues como decía al principio, Alberto, es tu primera vez en la radio, pero no será la última, ¿no?
Bueno, no sé qué me deparará el futuro, pero espero que salga bien.
Como decía aquel, adivinar es el futuro es complicado, sobre todo cuando no ha pasado todavía, sino que va a pasar.
Eso es.
Claro, es un de perogrullo. Bueno, don Alberto, ¿dónde estás tú ubicado? ¿Dónde te sitúas? ¿Dónde trabajas?
Pues me ubico un poco lejos del centro de Madrid. A nivel viviendo, ¿no? Pero trabajando, pues estoy en una consultora tecnológica. Ayudamos a las empresas en todo el entorno de transformación digital y se llama Cuenta Solutions. Y bueno, llevo ya 5 años.
Seré muy joven.
Y creciendo.
Seré muy joven.
Pues fíjate, me cogieron recién graduado y me están formando todavía.
Todavía te están remodelando un poquito,
sí,
¿no? Picando,
sí.
A ver.
Ahí con cincel.
Bueno, has venido, entre otras cosas, porque hay un mundo que no habíamos tratado en el programa, que es el mundo de las APMs, fundamentalmente, y eres una persona que sí que conoce bastante este mini sector dentro de las tecnologías. Empezamos por el principio. ¿Qué es una APM?
Bueno, una APM que ha evolucionado un poco al concepto de observabilidad. Es un concepto en realidad, pero básicamente, porque yo me gusta explicarlo muy llano, es tener la visibilidad de todo lo que pasa en el entorno tecnológico, da igual la infraestructura, el software y demás, y de todo lo que pasa con los usuarios que interactúan con ese entorno para determinar, o mejor dicho, tomar decisiones dentro de lo que está pasando, ya sea para prevenir posibles errores, adelantarte al futuro, porque puedes estar preveyendo qué puede suceder y antes de que suceda solucionarlo, o cuando ya ha sucedido algo, gracias a tener esa visibilidad, perder el menos tiempo posible o invertir, mejor dicho, el menos tiempo posible en solucionarlo.
O sea, no está tan relacionado con la ciberseguridad, sino más bien con el funcionamiento interno de la propia empresa, aunque lógicamente tiene su relación.
Sí, claro, es que es un concepto que ahora mismo, con el concepto de observabilidad, sí que se abre a también la parte de ciberseguridad, porque también puedes estar teniendo visibilidad de vulnerabilidades, y no solo de vulnerabilidades de forma genérica, sino de cómo afectan en según cómo se comporta tu entorno o cómo se comportan los usuarios con tu tecnología.
Bajo este concepto tan amplio, entiendo que prácticamente cualquier empresa grande, a partir de cierto volumen, es objeto de tener alguna solución de este tipo, ¿no? De observabilidad con APMs.
En realidad, Carlos, cualquier empresa de cualquier tamaño. Teniendo en cuenta, sí, ¿tú sabes cualquier empresa pequeña, por pequeña que sea, que tiene monitorizada su infraestructura? Oye, ¿cómo tengo los discos duros? ¿Cómo tengo mi servidor, aunque tenga uno? O incluso, aunque no lo llamen así, pero estoy monitorizando la experiencia de usuario con Google Analytics o lo que sea, ya están haciendo observabilidad, porque están viendo cómo se está comportando mi tecnología y qué experiencia está sirviendo, ¿no? De hecho, me va a servir para saber si tengo que arreglar cosas, si no, o si la experiencia está siendo buena o no. Con lo cual, no solo está para las empresas grandes, que se posiciona más ahí, sino también cualquier empresa, por pequeña que sea, aunque no lo sepa, ya hace monitorización, observabilidad, de una manera menos enterprise, por así decirlo, utilizando un término, pero abarca cualquier tipo de empresa.
Sin duda alguna, lo que no puedes ver, no puedes saber si tienes un problema o no lo puedes mejorar.
Efectivamente, lo que no ves, no sabes si está pasando. Entonces, a lo mejor tú sabes el error, porque te está en este contexto, en muchas ocasiones el usuario se da cuenta antes del fallo que tú. Entonces imagínate la reputación o la experiencia que estás entregando. Con lo cual, poder adelantarte a eso es una de las grandes ventajas, entre otras, de la observabilidad.
Bueno, ya sabemos qué es y que todo el mundo lo necesita. Vamos a lo siguiente. ¿Qué se necesita para tener un sistema observable?
¿Qué se necesita? Bueno, teniendo en cuenta tu core de negocio, imaginemos cualquier sector al que nos dediquemos, ¿vale?
Por ejemplo, una fábrica que hace tuercas.
Un sector más bien de industria. Tu core de negocio es vender tuercas, fabricar tuercas, pero está basado en tecnología. Hay tecnología por detrás, incluso si tienes un sistema de venta, un sistema de ERP, cualquier cosa. Saber qué está pasando y cómo está funcionando puede determinar que a lo mejor en ese mes, o si tienes algún problema, tu sistema de ventas está fallando y estás perdiendo ventas porque no sabes por qué falla, va lento, tienes alguna anomalía, la experiencia del usuario no la controlas. Con lo cual, tener un sistema de monitorización que te esté diciendo en todo momento y en tiempo real qué está pasando, incluso capturando o observando el 100% de esa experiencia, de esa transacción, te sirve para optimizar, mejorar o arreglar, en el caso de que hayas tenido algún fallo, pues ese problema.
Vuelvo al ejemplo de la fábrica de tuercas, que hemos cogido un ejemplo, podría ser otro.
Sí, yo tengo bastantes.
Está el señor que compra las tuercas y la intenta poner en el tornillo y aquello no encaja. Y llama al servicio, a un call center que haya. ¿Eso ya es parte del servicio de monitorización, de observación?
Sí, dentro de... ¿tú te refieres a que no funciona el call center?
No. O sea, el señor detecta que la tuerca no le funciona y dice, oye, pongo una incidencia al servicio de asistencia técnica, tal.
Vale, eso es una parte más de la parte OT, ¿no? Algo más relacionado con el... Pero te voy a poner un ejemplo que es mucho más crítico todavía.
Venga.
Imaginemos un caso en un servicio de salud en el que el paciente quiere acceder para pedir cita y por lo que sea la aplicación no funciona, o incluso peor, que el médico que quiere acceder a un historial de ese usuario, por lo que sea, no puede acceder y está fallando. El problema, no sabemos dónde está, pero ese médico durante ese día, el tiempo que ha perdido y no poder atender a esos pacientes, pues lo ha perdido. Pues en este caso la observabilidad te puede dar en tiempo real y con información, digamos, esto no es una foto, ¿vale? Uh-huh. Esto es algo que te está monitorizando, observando constantemente. Te puede dar dónde está el problema, incluso hasta un nivel de código, y lo que puedes estar durante todo un día con un médico con boli y papel tratando de hacer el trabajo como pueda, lo solucionas en una hora o en un par de horas y fácilmente puede volver al trabajo y levantar ese problema.
¿Cuáles serían los beneficios que se espera de una organización que pone una solución de observabilidad o de APM?
Pues mira, los tengo por aquí apuntados porque son un poco...
Serán muchos.
Sí, sí, pero sobre todo la parte de reducir el tiempo de detección de problemas y de resolución de ellos es uno de los más importantes. También la parte de mejorar la performance de la aplicación y la conversión. Nosotros tenemos casos en los que en un e-commerce tienes una tasa de 100 personas que pueden entrar a comprar, tienes una disponibilidad del 72%, gracias a la observabilidad puedes aumentarla un 96%. De cada 100.
Eso sí que es dinero.
Eso es dinero. Uh-huh. Y más en casos como puedes tener un Black Friday o Navidad, que sí. A día de hoy se encuentran, que imagínate la cantidad de peticiones que hay o cómo tienen que funcionar tus aplicaciones, pues gracias a eso puedes mejorar el performance de esas aplicaciones, uh-huh. mejorar la velocidad de lanzamiento de nuevas actualizaciones en tu plataforma, mejorar la eficiencia del trabajo entre equipos. En muchas ocasiones encuentras un problema, ¿de quién es? De sistemas, no, de desarrollo, no, de infraestructura. Es un caos el tiempo que pierdes ahí, con lo cual también mejoras. Y sobre todo, también ayudamos, perdón, a optimizar. Es decir, uh-huh. voy a poner un ejemplo muy claro. Empresas que tienen problemas con sus servidores y deciden añadir un servidor más, con lo que eso implica de dinero y de costes, gracias a la observabilidad optimizamos todo esto y es, oye, no te hace falta comprar otro servidor. Arreglas esto aquí o arreglas esto allí y ya está. Uh-huh. Entonces también optimizar la infraestructura de las compañías.
¿Quién sería, dentro de una gran empresa o de una administración pública, quién es la persona, quién es el decisor, a quién es el que le interesa un proyecto de observabilidad? Porque en principio me está dando a entender que todo el mundo se puede ver beneficiado, pero tiene que ser alguien que sea el impulsor del proyecto.
Claro, normalmente siempre pensamos en la capa de más arriba, que es el CEO, pero a nosotros nos gusta trabajar mano a mano y sobre todo lo ven mucho más de tú a tú gente como desarrolladores, uh-huh. que luego irán a su director de arquitectura o de desarrollo, los propios ingenieros, directores de operaciones, DevOps, todos los directores de DevOps o uh-huh. ingenieros de DevOps, y se está acuñando una como una especie de figura nueva, que es el director de observabilidad.
¿Ah, sí?
Bueno, nos encontramos en algunos sitios, suele ser alguien de otra parte, ¿no? Pero le recae esa responsabilidad y es básicamente que, oye, que todo, o SR, que denominan, es que necesitamos que todo funcione bien. Y esa persona, para que todo funcione bien, necesita ver qué pasa y cómo está funcionando. Entonces, directores de desarrollo, responsables de sistemas, responsables de arquitectura, de infraestructura y CIOs, en ese círculo es donde se mueve... Uh-huh. No quita que esto luego suba a la capa de negocio, porque toda esta información para la gente de marketing, de negocio, que aunque no lo parezca, es a la que más le importa que la experiencia del usuario sea positiva, para que vuelvan, para que compren más en este caso, o para que en el caso de salud todo funcione bien y no tengamos quejas, les importa también mucho y suele ser también un rol al que le interesa la parte de usabilidad.
Hombre, sin duda alguna, tecnología, la verdad es que, por lo que estás contando, es un proveedor de una herramienta potentísima para mejorar la productividad de cualquier organización.
Eso es, herramienta o servicio basados en herramientas. Uh-huh. Porque en muchas ocasiones un cliente tiene algo montado de observabilidad con lo que puede, lo que no tiene es bien enfocado. Y eso, uh-huh. gracias a la parte de los servicios y la explotación de esos, con los casos de uso y demás, se enfoca y lo que dices, tienes un potencial increíble.
Hablábamos antes con Rafa López del tema de que la seguridad no debería ser considerado como un coste, sino yo creo que muchas veces como una inversión. En tu caso está claramente justificado en el caso de los APMs.
Sí, sí, por supuesto. Uh-huh. Sobre todo a muchas de estas personas o muchos de estos roles, lo primero que les interesa es, oye, ¿cuál es el ROI, ¿no? Yo invierto en una herramienta así, ¿qué me trae de ROI? Pero el hecho de darle toda la visibilidad y también la parte de seguridad, ¿no? Que en estas soluciones ya se está integrando la parte de seguridad de cara a, oye, cómo, como decía al principio, cómo interactúan los usuarios con la aplicación, cómo funciona la aplicación, y en función de eso la vulnerabilidad es una, es otra, o de un grado o de menor grado. Pero vamos, es bastante visible en cuanto a los beneficios que te puede dar.
Bueno, pues muchas gracias, don Alberto Moreno, de Cuenta Solutions, que nos ha contado una introducción a lo que es el concepto de APM, lo que es la observabilidad, y entiendo que cualquier empresa se puede poner en contacto con vosotros para analizar cualquier proyecto o mejora, ¿no?
Sí, por supuesto. Además, nosotros trabajamos una primera consultoría con ellos para ver cuáles son las necesidades y ver un poco el enfoque, y sin ningún compromiso, ni ningún problema. Muchas gracias a vosotros.
Como cada semana, llegamos a la sección en la que sorteamos dos licencias de antivirus con calidad profesional, valía cada una para un año. El valor de cada licencia es de unos 50 euros y se puede instalar en tres dispositivos, que puede ser PC, Mac, tablets o incluso móviles. Los ganadores de la semana pasada fueron José Antonio López de Madrid y Rocío Muñoz de Barcelona, ambos de Madrid. Ya sabéis que se puede concursar desde cualquier lugar de España, de Latinoamérica, y el regalo se envía por correo electrónico. Sergio, ¿tenemos gana? Si tenemos pregunta para la próxima semana, aunque ya está dicho.
Sí, nos tienen que decir cuál es la noticia falsa que hemos dado hoy.
Yo creo que ha sido fácil, vamos a ver, ¿no? En cuanto se haya escuchado.
Cuando lo adivinéis, tenéis que escribirnos, recordad, a info@clickciber.com. Nos ponéis el nombre, la respuesta, la localidad y listo.
Bueno, pues ya sé que sí, ClickCiber está llegando a su final, pero si eres de los que piensan que antes o después te van a atacar y que lo importante es estar preparado, te proponemos que hables con Claroty para conseguir una visibilidad, protección y detección de amenazas en todo el espectro del XIoT, que contempla tanto OT como IoT, como BMS, el Internet de las Cosas Médicas y también, por supuesto, el mundo IT.
Pero antes de despedirnos, os recordamos que a través de nuestra web, clickciber.com, se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. Y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales, Twitter, LinkedIn o Facebook.
Además, siempre recordamos que a través de todas las plataformas de podcast nos puedes escuchar este podcast, evidentemente, como estáis oyendo, y los anteriores, pues bueno, en iVoox, en Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music, siempre buscando ClickCiber. Y si te gusta el contenido, pues le das un like.
Y si no sabes dónde buscar todo esto, entras en nuestra página web y ahí tienes absolutamente todo, las fotos, vídeos, etcétera, etcétera. Pues muchas gracias a todos, Rafa. La próxima vez aquí, te quiero aquí en tu silla, que tienes
sí,
aquí.
Sí, además es que me gusta más estar ahí, sí.
¿Te gustan las cervecitas del final? Ay,
y las cervecitas del final.
Ay, 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 ay. Bueno, don Sergio,
pues un placer.
No tardes tanto en venir,
Un placer, ya volveremos.
Rafa López, muchas gracias por haber estado aquí. Te esperamos más veces por aquí en el estudio.
Muchas gracias, yo encantado de venir siempre.
Y don Alberto Moreno de Cuenta Solutions, pues muchas gracias por la explicación que nos has dado. Y nada, nos vemos y nos escuchamos en 7 días. 7 días que está ya ahí. Sacamos nuestra revista, tal que dentro de 4 o 5 días. Así que estamos atentos a ella, a nuestra página web. Un abrazo a todo el mundo y hasta la semana que viene. Adiós.